Territorios Humanos.
Bienvenidos a Territorio Zunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Leticia Amazona, el pulmón del...
El Centro de Producción Radiofónica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia y...
Territorio Zunal.
Y este es Yaruba.
Voces y sonidos de la Amazonía.
Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, tejiendo conocimiento y fortaleciendo el saber.
Yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios.
Hola, hola, los saludamos desde el CPR de la Universidad Nacional, sede Amazonia. Reciban un sazonado saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Mi nombre es Lady Telles, qué sabroso saludarlos. Hoy el programa será sobre gastronomía amazónica. Cocinan conmigo Marta Prado y Freddy Vargas. Hola.
Hola, hola, aquí con muchísima hambre, queriendo conocer y aprender sobre todos los alimentos que hay en el Amazonas. Desde las palmas, desde las rastreras, pescados, etcétera. Vamos a aprender, vamos a cocinar, nos vamos a deleitar con los platillos especiales de aquí de Amazonas. Mi nombre es Marta Prado y es un placer venir a cocinar con ustedes.
Hola, 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 mi nombre es Freddy Vargas, qué grato encontrarnos en este espacio radial compartiendo con la audiencia este programa desde Leticia y cocinando ideas para hablar sobre todo lo que nos ofrece el Amazonas. Claro está que también vamos a poner algo de música y entre esos un tema infantil que compuse hace unos años sobre un producto muy versátil que se usa para muchas cosas, la fariña, y lo vamos a escuchar en versión de Estefany Escobedo. Este es un fojo amazonense, la fariña.
Nuestra primera lectura se llama El árbol de la vida. Pues no lo vamos a leer completo, pero sí es un fragmento de la autora Clarisa Ruiz, editorial SM. En el tiempo más antiguo, en el comienzo de todo, el mundo era uno solo. Los animales eran como la gente y la gente era como los animales. Los hombres tenían cola, las piedras hablaban, los animales contaban historias. Toda la gente de todos los pueblos de la tierra iba navegando en la gran anaconda canoa. Después de tomar la fuerza de las profundidades, la anaconda, la gran serpiente, subió en zigzag desde lo más profundo buscando la luz del sol. Ya sobre la tierra, la gente fue bajando por grupos de la anaconda, y ella les iba dando un nombre. Así surgió el pueblo Huitoto Muinane, al que pertenece esta bella mujer llamada Monilla Tiriza. Monilla Tiriza es una mujer turpial, hija del cacique Monilla Jurama. Ocurrió que la joven turpial se enamoró de Cuyo Huinaima, hombre lombriz que fecunda la tierra. Los padres de Monilla Tiriza no aceptaban el amor de los jóvenes porque el hombre lombriz era feo y se arrastraba por la tierra. Ellos tenían otros planes de matrimonio para aquella joven. La madre espantó al joven lombriz con agua caliente y él se escondió bajo la tierra, pero se llevó la riqueza de las frutas, las plantas y las fuentes de agua. Así fue como todo se secó, la tierra quedó desierta y la gente tuvo hambre. Solo la bella Monilla Tiriza se mantenía fuerte en medio de aquella catástrofe, pues Cuyo Huinaima, el hombre lombriz, a escondidas, aún le soplaba al oído donde ella podía encontrar yuca para sobrevivir. Al poco tiempo, Monilla Tiriza, la mujer turpial, quedó esperando un hijo de su amor con Cuyo Huinaima, el hombre lombriz. Él le indicó dónde podía encontrar una pequeña quebrada en la tierra desierta y allá fue ella a dar a luz a su hijo. En realidad a la mujer turpial le nació un árbol que se llamó Monilla Amena, y en medio del agua, en la mitad de la selva, en la más oscura, oscura noche, rodeada del húmedo silencio y del aire caliente, el árbol creció y creció a toda velocidad. Monilla Tiriza, la orgullosa madre, podía coger toda clase de frutos del árbol. De las ramas salieron todos los animales y las frutas, las dantas, los loros, micos churucos, tapires, pirañas, copoazús, piñas, bananos, aguacates, ají, tomate, mangos, guayabas, papayas, huitos, tapires, ciervos. Era el árbol de la vida, el árbol de la abundancia. La joven compartía con sus padres los alimentos y la gente de todas partes empezó a pedirle comida al cacique Monilla Jurama. Monilla Amena, el árbol de la abundancia, nutría a la gente para que todos vivieran felices a su alrededor. El cacique Monilla Jurama aprovechó la situación y se convirtió en un hombre muy poderoso, pues no paraba de sacarle los frutos al árbol. La gente empezó a disputarse y a querer más y más. Hombres y mujeres se volvieron insaciables, codiciosos, malvados. La avidez y la envidia los enloquecían. Gritaban, peleaban, querían acabar con el árbol y arrancar sus frutos verdes y guardarlos en sus casas. Ocurrió entonces que Monilla Amena, el gran árbol, siguió creciendo y creciendo, y pronto no fue posible alcanzar más sus frutos. Entonces Monilla Jurama llamó a los hombres más fuertes para que bajaran los frutos de lo más alto del árbol, pero ellos no lograban alcanzarlos. Después llamó a los animales, pero ni el mismo jaguar pudo alcanzarlos. Trajeron al colibrí, ese pájaro pico verde traidor que no es amigo de los árboles. Él aconsejó llamar a Fusiñamuy, el padre de la violencia, para que les dijera dónde vivía Muinajema, el dueño de las herramientas. Y así Muinajema les dio un hacha de metal. Toda la noche el gran árbol Monilla Amena permaneció despierto esperando, temiendo el derrumbe de su ser. En estas amargas horas de miedo e insomnio lo acompañó su madre Monilla Tiriza, que le daba de beber de sus propias lágrimas y le acariciaba sus potentes raíces. Al llegar a la madrugada, finalmente los Huitoto Minane lograron tumbar el poderoso Monilla Amena. Tendido, cuán largo era, el árbol de la vida, Monilla Amena, comenzó a convertirse en río y a recorrer la más bella selva del mundo, la selva amazónica. Así, entre aguas, vegetación y animales, Monilla Amena pudo quedar tranquilo. Así habrá alimento para todos, dijo Monilla Tiriza, su madre, que se había quedado bajo la tierra al derrumbarse su hijo y quedar convertido en río. La mujer fue a reunirse con su amado, Cuyo Huinaima, el hombre lombriz, que todo lo fecunda. Del tronco recién caído nació la fuente de todas las aguas, el río Amazonas, magnífico, fascinante, poderoso, tenebroso. De sus ramas se formaron los otros ríos, el Caquetá, el Putumayo, el Orinoco, y también los ríos lejanos, el Loira, el Nilo, el Mississippi. Las astillas del tronco se convirtieron en los peces, unos pequeños como pirañas y otros grandes como el pirarucú. Las hojas, los frutos, los granos, los animales, las aguas que vivían en Monilla Amena se dispersaron a lo largo y ancho de la tierra. Las hojas y semillas volaron para convertirse en los sueños de la gente que revelan lo invisible, en los cantos que penetran en el corazón, en los bailes entre el cielo y la tierra y en las grandes selvas de donde procede el alimento de los hombres y las bestias.
¡Mira, mira, mira!
Como vemos en este relato de una de las etnias que habitan en el Amazonas, pues es la explicación a cómo vienen todas las frutas y toda la abundancia, ¿no? No solo las frutas, sino los animales, y todo lo que tiene que ver con la alimentación de las tribus y de las etnias que nos habitan.
Claro, sí, esa historia tan bonita del, del pueblo Murui nos cuenta el origen del árbol de la vida y de todos los alimentos. Y todos los grupos en Amazonas tienen sus historias sobre el origen de los alimentos. Muchas plantas se comen y antes no sabían cómo se comían. Está la historia de Illa Illa, que es la historia de las plantas alimenticias y cómo se aprendieron a usar. Los antiguos abuelos, los antepasados, no conocían muchas plantas alimenticias. Ellos comían sobre todo ñame o semillas de los árboles de la selva. En ese tiempo vivía con los Ticuna un hombre que se llamaba Illa Illa, que era como cualquier otro hombre, pero en realidad era un venado convertido en persona y siempre llevaba colgada una mochila. Cuando salía por las trochas, botaba cáscaras de comida que llevaba en su mochila, cáscaras de maduro, de píldoro, de yuca o de piña. Un día, uno de los abuelos se fue a caminar por la selva y al pasar por una quebrada, vio al hombre transformado en venado y sabía que era el hombre porque llevaba la mochila. El abuelo sacó de la mochila y probó esas cáscaras y se dio cuenta de que eran muy sabrosas. Le contó a sus compañeros y pensaron en qué forma le iban a quitar esa mochila porque tenía toda clase de alimentos. Lo trataron de engañar de muchas maneras para que dejara la mochila, pero él era muy inteligente y él quería que ellos se esforzaran más. Por eso un día barbastearon una quebrada y todos se metieron al agua para coger el pescado. Illa Illa también se metió, colgó su mochila en una palizada del río y ahí fue cuando robaron su mochila. Entonces Illa Illa salió corriendo y les gritó, ¡sobrino! Ahí en la mochila están toda clase de plantas comestibles, siémbrelas para que le aprovechen. Yo voy cuando esté la cosecha de yuca porque yo me voy a comer las hojas de la yuca. Y ahí ya se fue, se perdió, se convirtió en venado. Y ese es el venado el que lleva el espíritu de la yuca, por eso es su dueño. Entonces aquí tenemos otro origen de las plantas alimenticias. Vamos a hablar más adelante de algunas de las preparaciones especiales que se hacen aquí en Amazonas.
¿Qué tienes de datos curiosos, Freddy? Cuéntanos.
Alguna vez leí un libro llamado Las cuentas de la vida de Michael Gleisch. Y algo que me causó mucha curiosidad era que se tenían reportadas cerca de 7.000 especies de plantas comestibles en el mundo. Pero lo que en realidad me pareció curioso era que la alimentación de los seres humanos solo se basa en tres tipos de plantas. Es más, están divididos por continentes. En el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, comemos maíz. En Europa y África, trigo. Y en el continente asiático, arroz. Más curioso aún es que se tumban miles de hectáreas de bosques para sembrar maíz, arroz y trigo solo para hacer concentrados para animales que luego hacen parte de nuestra dieta diaria. Pollos, cerdos y vacas. Qué curioso, ¿no? Hace unos años también tuve la oportunidad de ver un libro llamado Plantas alimenticias no convencionales del Brasil, de Valdelei Ferreira y Harry Lorenzi, donde se relacionan 351 especies comestibles solo de la región amazónica, y son, no solo relacionan fruto, también da las recetas para preparar flores, hojas y raíces, y cómo combinarlas con otros productos, por ejemplo, del plátano, donde en el Brasil solo se come el plátano maduro, que lo llaman banana, pues también se pueden preparar las cáscaras, las flores, el corazón del plátano, para hacer deliciosos platos. Este último libro relaciona además un montón de plantas que consideramos malezas, que están en nuestros patios, en nuestros jardines, pero que podemos comer. Pero por desconocimiento las sacamos literalmente a escobazos.
Sí, creemos que son como maleza, ¿verdad? Yo también tenía cerca de mi ventana un platanillo ese que es como moradito, ¿cómo se llama? Una platanilla. Y pues se veía bonito, pero yo un día dije, ay no, quitémoslo porque ya era como mucho. Pero sí, después yo también revisé ese libro y me encontré que se come todo. O sea, la flor, el fruto, la raíz. Entonces dije, pues no podemos botar la comida, tenemos que aprovechar, conocer y aprovechar. Yo les quiero contar un poco de cuáles son los alimentos que se encuentran en el Amazonas en época de abundancia. Por ejemplo, algunas de las carnes de monte que se consiguen, que aún hoy se consigue, está el cerrillo, la boruga, el armadillo, danta, el venado rojo y el venado común, el ratón de monte, las ardillas, micos y guaras, por ejemplo. Y les quiero contar cómo se conservan algunas de estos alimentos para después, digamos, tenerlos en épocas en que no hay, digamos, en épocas de escasez o en épocas de invierno, por ejemplo. El pescado, por ejemplo, cuando hay tiempo de subienda de pescado, bueno, también podemos conversar qué pescado conseguimos acá. Entonces, aquí tenemos tucunaré, digamos, los más comunes. Tucunaré, palometa, piraña, pintadillo, gamitana, pirarucú. Y existen épocas de subienda que son más o menos de junio a julio y de febrero a abril. Y suben por cardúmenes. También tenemos el pirabutón, la charapa, la cucha, arawana. Algunos se cogen con anzuelos, otros con atarraya, otros con mallas y trampas. Se recoge el pescado en tiempo de subienda para almacenar y se puede consumir en invierno. Entonces, para consumir una parte se puede ahumar bien seco y luego se empanera, que es como envolviéndolo. Después también se puede volver a ahumar, o otra preparación es ahumarlo y desmenuzarlo y hacerlo como harina y también envolverlo y ponerle sal. Este mismo proceso también se puede hacer para la carne de monte. También se usa también, pues, el conocidísimo método de salar el pescado, ¿no? El pescado salado que comemos todos en Semana Santa. Entonces, eso aquí realmente uno lo ve todo el año. A veces dicen, mándeme pescado salado, pero aquí no solo hay en Semana Santa, hay todo el año porque es una forma de conservación. Por ejemplo, el pirarucú, que es el más conocido, pues se consume salado y seco porque pues es delicioso y porque es la forma en que más dura. Él tiene, por ejemplo, una época en que no se puede pescar porque es la época de la veda, exacto. Entonces, bueno, y tengo también por aquí frutas, por ejemplo el chontaduro, que también ellos se acostumbran, las comunidades indígenas se acostumbran a guardarlo para cuando después no hay cosecha. Entonces se cocina y se seca, también se puede ahumar colgándolo sobre el fogón, también se puede conservar machucándolo y envolviéndolo, guardando la masa bajo la tierra, bien forrada con hoja de pijao, por ejemplo. Bueno, bijao, okay, hoja de bijao. Bien, listo. Bueno, eso es lo que quería
contar. Pues te cuento que yo soy del interior, ¿no? Yo vengo desde Santander y llegué aquí al Amazonas hace 18 años. Y desde que llegué al Amazonas, como casi todos los días, pescado. Porque como tú lo nombras, hay mucha variedad. Tenemos el privilegio en esta hermosa región de poder comer de muchas variedades de pescado y cambiar el menú constantemente. Además de que aquí lo preparan de muy variadas formas y en la triple frontera aquí junto con el Brasil y con el Perú se da uno el gusto de recorrer a los restaurantes y aprender también. Yo no soy ducho en cocina, pero aprender cómo se preparan deliciosos platos a partir de la gran variedad que tenemos en el Amazonas.
Claro, bueno, eso es viendo la comida que encontramos en los restaurantes, pero si nos vamos a las comunidades, vamos a darnos cuenta que no se usa la cebolla ni el tomate. Aquí se condimenta con la hormiga riera o con una hormiga culona. No tan grande como la santandereana, pero sí es culona. Entonces, ponemos a cocinar el pescado y a ese pescado se le echan las hormigas y se le echa muchísimo ají y se deja cocinando durante horas en el fuego. En fogón de leña generalmente es más rico, la comida queda muy sabrosa. Queda una sopa de pescado muy rica con hormigas y con ají. Y hay otra preparación deliciosa que es con humarí y con las semillas del bacambo. Ponemos a cocinar el pescado, que puede ser un tucunaré o puede ser un sábalo. Ponemos a cocinar el tucunaré, le echamos una pizca de sal y se le raya encima humarí y se le echa la semilla del macambo. ¡Qué delicia! Son muy ricos estos platos. Son más sabrosos que los restaurantes. Es una cultura milenaria de alimentación que tiene muchos secretos.
Mencionaste el macambo, pues sería bueno contar qué es el macambo.
Para los que no conocen el macambo, él es el primo del cacao y es el primo del copoazú. Son plantas comunes en Amazonas que todos conocemos. El macambo es grande, es amarillo. Quienes no lo conozcan, se los invitamos a conocer. Tiene forma de cerebro. Uno se puede comer la fruta, la pulpa, y por dentro hay una semilla. Esa semilla es la que se cocina con la sopa.
Vamos a saltar de región, ¿no? Estamos hablando netamente del Amazonas, pero quiero compartir esta canción de Gustavo Adolfo Rengifo llamada La Canción Dulce.
Música. echando limones dulces al limonero para el mes de diciembre. Fue el mes de enero, por el cielo se acerca la abeja reina con un grano de azúcar para la fiesta. Por el camino viene la caña dulce a traerme noticias de la molienda.
La yuca es la base de la alimentación de la mayoría de las comunidades, por no decir de todas. Entonces les queremos contar un poquito, pues datos curiosos, datos comunes sobre la yuca realmente. La yuca se siembra luego de rozar, tumbar y quemar la chagra. Previamente se han seleccionado los palos que se quieren sembrar y se siembran. Y en el medio de la yuca se siembra la piña. La yuca se puede cosechar, hay yuca de 3 meses, de 6 meses y de 1 año. Entonces podemos escoger la variedad que tengamos y después de este tiempo pues la cosechamos. Con la yuca brava, que es una yuca especial, se hace la fariña y es, pues hay que hacerle todo un proceso para sacarle el veneno. Y con la yuca dulce, que es la yuca tal vez normal que conocemos al interior, con esa sí se prepara el masato o el payabarú, que es como una bebida tradicional, y se come también hervida, cocinada.
Sí, sobre la yuca hay bastantes cosas que podemos decir. Para el pueblo Murui, ellos son el pueblo de la coca, del tabaco y de la yuca dulce. Se llama fareca. Esta yuca dulce es una planta que fue entregada a la mujer. Esta yuca no se come como cualquier otra yuca, hay que hacerle una preparación especial y hay que sacarle también algunas partes tóxicas que no podemos tomar. El asunto es que la mujer, con su palabra dulce y con el corazón frío, ofrece esta bebida a su esposo, a sus hijos y a su pueblo y a todas las personas. Lo que hacen con esto es que todos estemos contentos, tranquilos, nos digamos bien las cosas y aprendamos. Por eso se llama la yuca dulce, que es la que maneja la mujer, que la mujer es dulzura y la mujer es la que equilibra la armonía entre todas las comunidades. Por ejemplo, que perviva el pueblo, ellas son las que hablan la lengua, ellas son las que enseñan a los hijos cómo se dicen las palabras y también, obviamente, a sembrar comida en las chagras. Más adelante vamos a hablar sobre algo de historia.
Casi todo lo que acostumbramos a comer es de origen animal o vegetal, aunque existen algunas excepciones. Los alimentos que no provienen de fuentes animales o vegetales incluyen varios hongos comestibles, aquí se come supongo, y en el mundo pues los champiñones, el pleurotus que se cultiva ampliamente en México y el matsutake de origen asiático. La primera evidencia fiable del consumo de setas u hongos data de varios siglos antes de nuestra era, por allá en China. Los chinos apreciaban las setas tanto por sus propiedades medicinales como por sus propiedades alimenticias. Los griegos y los romanos comían también sus hongos, principalmente las clases más adineradas. Los césares romanos tenían catadores especialmente para la comida, para probar las setas antes que el emperador. De esa manera se aseguraban de que no fueran envenenados. Aquí en América se han encontrado registros arqueológicos en Chile, donde ya se utilizaban hongos comestibles desde hace más de 13.000 años.
Ay, aquí en Amazonas hay muchísimos hongos comestibles. En todas partes los encontramos. Hay que saberlos encontrar y saberlos escoger, porque también algunos hongos son tóxicos. Por eso recomendamos hablar siempre con los abuelos.
Ay, pensé que por eso recomendábamos tener siempre un catador.
Hay uno muy conocido que se llama Aurelia Girato. Y son como cartilaginosos, y haz de cuenta muy parecido al jamón, o sea, tú los preparas y haz de cuenta que estuvieras comiendo jamón. Pero sí es muy importante, y sobre todo decirle a los niños que no todos se pueden consumir y no todos se pueden cosechar. Yo les quiero contar también de la piña. La piña es también una de las frutas por excelencia de la dieta, porque hay unas épocas muy marcadas en el año de cosecha de piña. Y bueno, ¿cómo se podría conservar la piña? Por ejemplo, se machaca en una olla de barro, se escurre y se macera la masa hasta formar una mermelada. Cuando está en su punto, se vuelca sobre otra vasija y se cuelga encima del fogón, como a un costado de la candela. Y ahí se va ahumando, se va secando y así se conserva. No necesitamos nevera, digamos que esas son técnicas ancestrales que han usado las comunidades para poder tener estos alimentos en otro momento. Y de otra que les quería contar, que es muy especial porque yo la conocí primero en los llanos orientales, que es el moriche. Cuando llegué aquí al Amazonas me di cuenta que se lo comían y allá no se come. Entonces el moriche o aguaje, digamos aquí se conoce como canangucho, Mauritia flexuosa es el nombre científico, se coge, se madura y se seca la pulpa. Digamos la pulpa pues también es como una telita muy delgadita que hay entre la piel, digamos, y la semilla, pero igual se saca muy bien esa pulpa, se empanera bien con hoja de platanillo y se hace un hueco a la orilla de la quebrada, allí se entierra y se saca cuando ya no hay más cosecha y ahí ya se tiene la pulpa de esa fruta conservada y para aprovechar en otro tiempo, un tiempo de escasez, digamos, de la fruta.
Voy cargando mi bulto de azaí, con mi negra voy preparando una delicia solo para ti. Voy cosechando, voy cargando mi bulto de azaí, con mi negra voy preparando una delicia solo para ti. Ya voy llegando mis princesitas, ya voy llegando. Ya voy llegando, mi reina hermosa, y mi familia es una nota. Ay, da mamá, da papá.
Oye, hablando de ustedes que sí comen azaí, yo no como azaí. ¿Ustedes comen?
Por supuesto.
Oh my God, yo no. Yo no sabía que el nombre científico, bueno, sí sabía, el nombre científico del azaí es Euterpe, ¿no?
Euterpe Olerasa.
¿Sabían que Euterpe era la diosa de la música para los griegos?
¡Qué lindo!
¡Pling! Dato curioso. Y como ya estamos entrando en temas musicales, vamos a escuchar este tema de William Rodríguez llamado El Mono Manolo. Y ese es típico de todo Colombia, porque es la canción cuenta del señor ese que pasa por todas las casas. ¡Mazamorra, mazamorra! Y los niños, ¡salgan con la olla, salgan con la olla!
Ah, sí, pero espérate, porque la mazamorra no es la misma. Porque la mazamorra que dices tú es la mazamorra de maíz peto.
La de maíz peto.
Claro, que se toma con leche y panela raspada. Y la mazamorra en el Amazonas es la de pescado, que se hace con generalmente pescado, pues que se pone a cocinar muchas horas, ¿no? O es la y de plátano también hay una, ¿no? O plátano. Entonces hay que diferenciar entre esas dos mazamorras.
Escuchemos a William Rodríguez.
Allí viene el mono Manolo vendiendo la mazamorra con su gorra roja
puesta y en su triciclo anaranjao. Allí viene el mono Manolo vendiendo la mazamorra, con su gorra roja puesta y en su triciclo anaranjao. Vende desde un cucharón hasta lo que usted desee, y le compra más de cinco la ñapita, pero al juez. Vende desde un cucharón hasta lo que usted desee, y le compra más de cinco la ñapita, pero al juez. A sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra. La mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, ahorra la mazamorra. La mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, ahorra la mazamorra. Corneta va subiendo calles y atravesando avenidas para llegar donde usted.
Con su pregonal y su corneta va subiendo calles y atravesando avenidas para llegar donde usted.
Para que el conjura después de haber almorzado, mejor una mazamorra para que quede alimentado.
Para que el conjura después de haber almorzado, mejor una mazamorra para que quede alimentado.
A sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra,
a sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra, a sacar la olla que llegó la mazamorra.
La mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, ahorra la mazamorra.
La mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, la mazamorra ahorra, ahorra la mazamorra.
Bueno, continuando con lo de las palmas, ya que las estamos nombrando, vamos a hacer un contexto importante aquí en Amazonas. Imagínense que los arqueólogos tienen registro de uso de palmas desde hace 12.000 años en el Amazonas. Eso es muchísimo tiempo, y eso es un tiempo en el cual todas las personas que han vivido han aprendido a usarla de diferentes formas. Por ejemplo, el canangucho o Mauritia flexuosa tiene una época de cosecha grandísima entre mayo y agosto, más o menos. En esa época todas las personas comen y comen y comen aguaje, y lo mismo los animales. Por eso en esta época los animales no se casan, se dejan engordar, y en los meses seguideros se pueden casar y ya van a estar gorditos y con una grasa muy rica y muy buena para nosotros. Otra de las palmas que se ha usado, bueno, obviamente la euterpe precatoria o euterpe oleracea, son dos clases de azaí, que es bastante común aquí en Amazonas y que además se come con fariña, que es la yuca.
Ah, sí, sí,
el azaí con fariña es clásico y a los niños les encanta, es muy alimenticio. Casualmente todas las palmas tienen muchísimas características para ser alimenticias, tienen vitaminas, tienen minerales. Cuando hay un niño muy flaquito, pues come palmas. Cuando hay un niño muy gordito, pues también, porque también equilibra un poco las digestiones. Algunas palmas, después de cosecharlas, se ponen en agua tibia y se dejan un tiempo ahí, y luego ya se empiezan a chapear y a macerar y se sacan los jugos. ¿A ustedes les gustan los jugos de las palmas?
De todas.
Mira, yo poco. No, de pronto es porque no los he probado.
Inclusive hay jugo de chontaduro, imagínate.
Ah,
es
no,
delicioso.
Sí, he probado, delicioso.
Ah, ok. Y sale mil pesos, mil pesillo. De hecho, hay una canción, la voy a cantar.
existe, no sé, lo de que no se puede beber alcohol después de haber comido azaí, ¿no? Entonces, para tener cuidado, no se puede tomar ni una cerveza.
Lo que pasa es que el azaí es muy pesado para el hígado, digamos, es una fuente, digamos, muy alta de ácidos grasos también buenos, y lo que hace es que sobrecarga el hígado. Entonces, cuando tú tomas otra cosa que sobrecarga el hígado, ahí es donde hay un choque, digamos, ¿no? Entonces, por eso es alcohol, café, picantes, los abuelos hablan también de frutas ácidas, porque lo que hace es entrar, digamos, en choque contra, digamos, el tomar, sí, claro, mucho azaí, digamos. Inclusive hay personas las que cuando están trasnochadas les sienta mal también tomar, pues, estos alimentos, ¿no? Pues digamos que son muy pesados. Esta es una canción muy linda porque la creamos con los niños en un taller que hicieron en el Colegio Selva Alegre. Y fue una canción, digamos, evocando los alimentos, todas las palmas que hemos estado conversando. Y dice así: del África me vine yo, huyendo de un tigre hambriento. Llegando al Amazonas, no creerán lo que me encuentro. Subido en una escalera para alcanzar mi cabeza. Quería comerme a mordiscos otro tigre de esta selva y me salvé, me salvé, me salvé, y lo que me salvó fue comer. Me puse a comer aguaje, chontaduro y coquillo. También comí azaí, bacabá y mil pesillo. Y crecí, y crecí. Las escaleras no crecen, yo sí. Se cayó ese tigre flaco y se pegó en el sobaco. Se cayó ese tigre flaco y se pegó en el sobaco y se acabó. Mira, para ir en colorado, la canción se acaba.
Excelente, es excelente cómo conocemos de palmas aquí en Amazonas. Por ejemplo, el chontaduro, que decimos que se hace jugo de chontaduro. Cuando hay abundancia y cuando hay mucho chontaduro o cualquier otra planta, cualquier otro alimento, los grupos humanos hacen fiestas. Son las fiestas de abundancia, son las fiestas de agradecer a la tierra la cantidad de comida que nos da. Si no hacemos esa fiesta, se pierde la comida, se pudre. Por eso los conocedores, los dueños de las malocas, están preparados para preparar todas estas comidas e invitar a los vecinos. Se hacen unas fiestas muy lindas. La chicha de chontaduro es una de las más comunes, o el masato de yuca también. Ya en la vida diaria, en el diario vivir, tomamos azaí, bacaba, mil peso, todas estas palmas tan deliciosas. E incluso, algunas palmas no se comen las frutas, no nos comemos las frutas de ellas, pero dentro de su fruta hay algún gusanito que se llama el mojojoy, que es una delicia de mojojoy. ¿Ustedes conocen el mojojoy? ¿Lo han comido? ¿Lo han probado?
Sí, el mojojoy es muy saludable y pues no vivo, pero si asadito o lo venden en el mercado indígena, lo consigue uno envuelto en hoja, muy delicioso con cazabe.
Sí, sí, mi esposa a veces me pone a comer de esas cosas. Muy interesante. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me tocó escuchar, no conmigo, pero sí con mis hermanos, muchas veces la frase de mi madre: mi hijo, cómase eso, mire que está rico, si usted supiera cuántos niños quisieran comerse un plato de estos. Pues estima que en estos momentos hay unos 815 millones de personas desnutridas en todo el mundo. Eso es casi 20 veces la población de Colombia. Personas que no pueden o no les es fácil conseguir qué comer al día. Es más, a diario cerca de 16 mil niños se acuestan sin comer nada, absolutamente nada. Nosotros somos privilegiados de vivir en una zona de bastantes recursos, tanto el río como la selva, como el comercio que circula por el Amazonas a través de los tres países. Solo en Brasil, según unos estudios del Instituto Plantarium, se tienen registradas 3.000 especies con potencial alimenticio. Me atrevería a decir que aquí nadie se muere de hambre.
Bueno, a continuación les quiero leer del libro Mitos, Leyendas y Cuentos del Amazonas, del autor Francisco Salas, editorial Colección Amazonas Literaria, un pequeño relato que se llama Mico Masater. Una tarde, cuando el curaca ticuna Yuplaji, que es yuca, plátano y ají, se encontraba de cacería, encontró un pequeño mico, que al parecer se había extraviado de su madre. Pensó que era demasiado pequeño para dejarlo abandonado. Por eso, abrazándolo tiernamente, se lo llevó a su choza para criarlo y después devolverlo a su hábitat. Al poco tiempo, los ticunitas se encariñaron con el mijito. A escondidas, le enseñaron a beber masato. Por eso a toda hora él quería estar tomando masato. Después de beber, se comportaba extrañamente. Su alegría consistía en treparse a los árboles, hacer gracias y mil macacadas que los ticunitas disfrutaban. Otras veces se comportaba más extraño. Algunas veces mordía, y este comportamiento se debía a que el mico se había convertido ya como en un adicto al masato, y cuando no probaba masato se volvía triste y sin gracia. Entonces, de un momento a otro, se volvió agresivo, y no quería tener amistad con los niños ni con las personas, solo quería tomar el masato, y se iba para el monte todo entonado, casi que borracho. Cierta mañana se trajo a muchos micos que invadieron la comunidad. Todos venían en busca de masato, buscaban por todas las casas y bebían lo que encontraban. Cuando no encontraban masato, se enfurecían y empezaban a inundar las canoas, a destruir las matas de yuca y de plátano, y salían saltando, lanzando palos y piedras a todos, y por último, hasta querían incendiar la comunidad. Ellos no sabían qué hacer, y entonces se quejaron con el jefe Yuplaji, yuca, plátano y ají. El curaca ordenó defenderse con cerbatanas y flechas para así controlar la invasión de los micos. Enojado, el curaca reunió a todos y les dijo: nunca más se les ocurra darle masato a un animal. El masato es una bebida de yuca, es una bebida sagrada de nuestra cultura y solo la debemos beber en ceremonias o rituales que ordenen nuestros dioses creadores. Y colorín colorado, al mico no se le da masato.
Hay una cosa interesante acerca de esto, y es que las dantas, en los salados donde ellas van a chupar minerales, se emborrachan porque hacen sus propias fiestas. Y estos minerales son su masato. Los indígenas que las conocen se han dado cuenta cómo salen borrachas caminando y tambaleándose después de salir de ahí. Entonces hay un masato especial para las yucas. Hay un masato especial para las dantas.
Bueno, quiero que escuchemos este tema también de William Rodríguez, La Aguacatera. Y es la historia de esa señora que pasa vendiendo aguacate, aguacate, aguacate.
Cantando perros de esos callejeros, de esos que me salen por cualquier calle donde voy, y todos mis hijitos me están esperando para comer juntos todos en el rancho.
Como que te voy vendiendo para que acompañe el almuerzo con frijoles, un sancocho siempre sabe delicioso, lo revuelvo en ensalada o con algo de panela, o también con un poquito de sal.
Yo llevo maduro al almuerzo de hoy, en mantequilludo abierto lo doy. Compré el aguacate, señora, que ya yo me voy a seguir vendiendo por otro sector. A uno en 800 lo llevo, a 3 en 2000 yo le doy. No me lo mayugue, hágame el favor. Llevo del negrito para la cabeza, pa' que salga pelo con brillo y con fortaleza.
Aguacate voy vendiendo pa' que acompañe el almuerzo con frijoles, un sancocho compañera nuestra, conmigo la otra casa siempre está. Es delicioso lo que vuelve la ensalada, o con algo de panela, o también con un poquito de sal. Le voy vendiendo para que compañeras muertas con mi cole, muchas cosas siempre sabe delicioso, lo revuelve en ensalada o con algo de panera, o también con un poquito de sal, o también con un poquito de sal, o también con un poquito de sal.
Aguacate, aguacate, aguacate,
con un poquito de sal.
Aguacate maduro,
o también con un poquito de sal.
Este necesita una maravilla para la cabeza,
o también con un
y a tres por dos mil. Aguacate, aguacate, aguacate.
Revisando cuadros, revisando estudios, hablando con diferentes personas, hemos encontrado que dentro de las palmas, que hay más o menos unas 40 especies de palmas en Amazonas, por lo menos hay 23 usos alimenticios. ¿Y qué se consume? Se consume el endospermo, el mesocarpio, la semilla y el cogollo. Aunque también se usan los palmitos, los famosos palmitos de azaí o de chontaduro, que son muy ricos. Y lo mismo las flores. Las flores del chontaduro también se echan en estas sopas especiales. Todos los grupos de Amazonas usan las palmas. Estamos hablando de los ticuna, los murui, los miraña por aquí cerquita. Pero también podemos hablar de otros grupos que viven más alejados. Por ejemplo, los yanomami, o por ejemplo los de sana, y en todas estas especies hemos encontrado que consumen las astrocarium, que es como la chambira, consumen las oenocarpus, que son el milpé, la bacaba, o sea, todas las palmas son usadas. Por ejemplo, los turaecare es un grupo que consume sobre todo enocarpus y euterpes, que son milpesos y azaíes. Esa es la base de su alimentación. En el Vaupés, por ejemplo, que presenta tanta diversidad y abundancia, constituye para los indios tucano un recurso alimenticio de notable importancia. Después del alimento básico común, que es derivado de la yuca, los frutos de las palmas son los productos vegetales más básicos para el sustento. Igual en muchas comunidades se ha encontrado que la mauritiela, que es una prima de la mauritia flexuosa, también se usa como alimentación. Todas tienen una preparación especial. Por ejemplo, la bacaba tiene una proteína muy parecida a la proteína animal y a la proteína de soya. Imagínense, las palmas también suplen todas esas faltas a veces que hay de alimentación. Por ejemplo, si algún día el hombre va de cacería y no encuentra cacería, porque no hubo cacería, los animales se escondieron, en casa siempre va a encontrar comida. Las mujeres siempre están preparadas. Tienen la yuca, tienen las plantas o tienen el maní. Siempre hay comida. Otra de las preparaciones con las palmas son las bebidas fermentadas, como la que ya habíamos hablado, la chicha de chontaduro, que se hace para las fiestas y para los bailes, y también para las mingas, que son los trabajos comunitarios. Por eso decimos que las palmas han sido vitales en la dieta de la gente amazonense y de los animales asociados, porque representan las presas de caza. De las palmas se recolectan los frutos para consumo directo y para preparar en distintas modalidades.
Bueno, vamos a escuchar, quiero traer este tema de Canto Alegre, es una composición de Teófilo Núñez y se llama Mata de Tomate. Y cuenta la historia de que siembra una mata de tomate y nunca le da un tomate, pero le da muchos más frutos.
Mata de tomate, siempre una mata de tomate que me produjo limón. También cosecho mamón, también cosecho mamón, caña, longa y aguacate.
Patilla fue un disparate, naranja produjo pera, manzana cual extranjera, me dio mi mata de tomate. Patilla fue un disparate, naranja produjo pera, manzana cual extranjera, me dio mi mata de tomate. Al principio del verano, al principio del verano, cual mi mata sabanera, 10.700 pinas, 10.700 pinas,
y otra rama yo más sano,
regada con ambas manos, que mata tan espantosa, manzanitas de rosa, terminándose el verano,
regada con ambas manos.
Mata tan espantosa,
con manzanitas de rosa,
terminándose el verano.
Mi mata también me dio
grandes calles de aconcolí, también mucha caraña, cientos carros de caña también salieron de ahí,
grandes calles de aconcolí
y también mucha caraña,
cientos carros de caña
también salieron de ahí.
Mata nunca desmaya, mi mata nunca desmaya, ni la tumbarán con hacha. Hasta mango de corazón, hasta mango de corazón, a mí me dio esta mata.
Lo digo y no lo creen, pero que nadie a mí me tase, que esa bendita mata no dio ni por diseño un tomate.
Digo y no lo creen, pero que nadie a mí me trate, es que esta bendita mata no dio ni por diseño un tomate.
Hoy sentimos que nos quedamos corticos con la cantidad de comida y de posibilidades de platillos deliciosos que se pueden preparar acá. Bueno, hoy a mis amigos los voy a invitar a comer frijoles con chontaduro y hormiga arriera. ¿Lo han probado alguna vez?
Solo la hormiga.
Bueno, hoy vamos a probar esa fusión que les va a encantar para que lo podamos difundir. Mi nombre es Marta Prado y fue un placer contarles este programa Territorios UNAL sobre la inmensa variedad gastronómica que se encuentra aquí en Amazonas.
Bueno, muchas gracias por la invitación a venir a contar y cantar en este programa Territorios UNAL. Un abrazo gigantesco gastronómico desde el Amazonas. Y ya para terminar el programa, los dejo escuchando este tema, Caldo de Cucha, de Sauliño y Héctor Miqueyas de Puerto Nariño, unos excelentes músicos. No sin antes darle las gracias a Harrison Calderón, el máster del CPR de la Universidad Nacional, y a la Radio UNAL por permitirnos sacar este programa al aire. Un grandioso y gastronómico abrazo.
Voy a tomar caldo de cucha.